Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El propósito principal de la obra de Cristo es que todos los redimidos, todos los salvos por su sangre, gracias a su sangre preciosa, podamos como un solo cuerpo glorificarle. Podamos como un solo cuerpo glorificarle como una sola voz. ¿Cómo logramos hacer esto? Bien, para llegar a ese nivel de santificación, se necesita no solo la disposición y la obediencia de cada creyente, sino que todos podamos hablar como una sola alma. El tema de este sermón es unánimes a una voz. Y juntamente con esta cita de Romanos examinaremos también otras referencias que encontramos en el libro de los Hechos. Bien, amados hermanos, el versículo 2 del capítulo 15 de Romanos dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El apóstol Pablo está escribiendo a los romanos y les dice a ellos: busquen a sus hermanos, búsquenlos y ayúdenles a crecer en el bien, en lo que Dios quiere hacer. Así que ya desde ahí encontramos instrucciones claras para la iglesia. Muchas veces la gente entra a una iglesia y espera que, efectivamente, alguien que no conoce, espera que las personas puedan acercarse a él. Hay otros que realmente no esperan eso, pero lo más noble que podemos hacer es buscar el bien de los demás, especialmente si estamos hablando de la casa del Señor. Pablo te dice: busque a su prójimo. ¿Y qué más tiene que hacer? Y ayúdele a edificación. Cada uno, dice Pablo, agrade a su prójimo y ayúdele en lo que es bueno para la edificación. Eso, hermanos, cambia mucho nuestra manera de concebir cómo nos congregamos, cómo nos movemos dentro de la casa del Señor, cómo nos relacionamos. Ya desde ahí hay una responsabilidad para cada uno de nosotros. Y luego Pablo, en el versículo 3 de Romanos 15, vaya conmigo siempre, dice: Cristo no buscó hacer algo diferente. Cristo no buscó agradarse a sí mismo, dice el versículo 3 de Romanos 15, porque Cristo no se agradó a él mismo, no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Cristo no buscó nunca agradarse a él mismo y nos da ese ejemplo a nosotros. Y no solo eso, porque en la obra que había el Padre determinado en él para salvarnos, Cristo se puso como una barrera, en cierta forma, y soportó todos los vituperios que eran, no solamente contra su Padre, sino contra nosotros. Las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí, dice en otra versión. Mira ese ejemplo. Y esto es para que vayamos o permitamos que nuestra mente comience a ser transformada por la mente de Cristo. Mira la responsabilidad que tenemos. Porque si queremos llegar a ese nivel de santidad donde todos podamos a una voz proclamar a Cristo, bien, hay cosas que tenemos que ir trabajando en nosotros. Vemos a Cristo entonces, vemos a nuestro Señor, vemos que Él nunca vino a satisfacerse Él mismo, nunca vino a agradarse a sí mismo. Ustedes saben que siempre que el Señor pudo decirle a las multitudes, Él dijo con claridad: yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre, no hacer mi voluntad, aún hasta el final en el Getsemaní. Esta copa tengo que beber. Y oraba el Señor con tal fuerza que que chorreaban gotas como de sangre, pero él hasta el final, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Cristo nos da este ejemplo, hermanos. Y vayamos trabajando nuestra mente al respecto para pensar como piensa nuestro Señor. Ahora, el versículo 4 de Romanos 15 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Hermanos, qué precioso es que las Escrituras que tenemos nos son dadas para nuestra instrucción, para nuestra enseñanza, a través de la paciencia y el consuelo, para que al final podamos nosotros, al igual que nuestro Señor, no buscar complacernos o agradarnos a nosotros mismos, sino precisamente pensando en el prójimo, en el hermano. Tenemos las Escrituras, y las Escrituras fueron, bueno, dejadas de esa manera, por escrito, para que seamos instruidos en la palabra. Y eso es lo que usted viene a hacer cuando usted se congrega en la iglesia, cuando usted se reúne en el día del Señor, cuando usted aprovecha los tiempos que hay entre semana para la instrucción, usted va a tener, hermano, una fortaleza cuando venga la tentación. Usted sabe que cada día trae su propio afán. El Señor lo dijo con claridad, y ese afán implica tentaciones, implica muchas veces caer para luego levantarse cada día. Pero una vez más, si usted desconoce el poder que hay en las palabras que nuestro Señor nos ha dejado, ¿cómo puede usted hacer frente a las tentaciones? Se va a desalentar, se va a desanimar y comenzará a apartarse, comenzará a sentirse mal. Y eso es lo que quiere Satanás, el enemigo de nuestras almas. Él sabe que esa estrategia funciona y la quiere usar con cada creyente. Pero nosotros tenemos las Escrituras, tenemos la palabra de Dios, y fueron dejadas para nuestro consuelo. De esa manera, tengamos una esperanza firme en el Señor. Ahora, si tenemos a las Escrituras, si tenemos nosotros a su palabra, quiero que, considerando las palabras del apóstol Pablo, considerando las palabras con las que dimos la introducción al mensaje, dice Pablo, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. El Dios de la paciencia y la consolación os dé un mismo sentir según Cristo Jesús. Y así, unánimes a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, considerando eso, quiero que veamos algunos ejemplos claros, hermanos, de esa forma como Dios trabajó en su iglesia al principio. Y para eso vamos a remitirnos a unos versículos que encontramos en los primeros libros, en los primeros capítulos de Hechos. Quiero que vaya conmigo, por favor, a Hechos 1:14. Y abra su Biblia porque va a estar usted estudiando la palabra en esta mañana. Hechos 1:14. Dice ahí la palabra del Señor, y este es un primer ejemplo que podemos ver de esa iglesia que estaba trabajando precisamente en estas cosas, en lo que Pablo quiere ahí en Romanos 15. Dice en Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Bien, tenemos el inicio de la iglesia. Nuestro Salvador ya ha resucitado y el Señor se ha aparecido a muchos. El Señor resucitado da instrucciones a su joven iglesia. Y ahora, entre esas instrucciones, el Señor quiere que estemos juntos. Mire ahí, por ejemplo, en Hechos, que estábamos leyendo nosotros, dice el versículo 4, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, dentro de no muchos días. Entonces, ¿qué es lo que usted ve ahí? Ellos están perseverando en oración y ruego. Pero primero ellos están obedeciendo la instrucción del Señor. ¿Cuál es la instrucción del Señor? Que no se vayan de Jerusalén. Que estén juntos. ¿Por qué? Porque están esperando la promesa del Padre. Amados hermanos, hay una instrucción clara aquí. Ellos deben permanecer juntos y deben quedarse en Jerusalén esperando la promesa del Padre, porque Juan ciertamente dice bautizó con agua, pero ellos serán bautizados por el Espíritu Santo en no muy pocos días. Entonces hay un claro ejemplo aquí de una joven iglesia que está siendo obediente y fiel a la instrucción del Señor. Y esto se requiere efectivamente para la unidad de la iglesia. Ahora, el versículo 6 de Hechos 1, ellos preocupados decían, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos preocupados pensando que aún quieren hacer las cosas a su manera. El Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos, versículo 7, o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, observe eso, cómo ellos tenían todavía su mente en otras cosas. Ellos están recibiendo la instrucción, pero ellos todavía están preguntando, Señor, ¿cómo será esa restauración? ¿Será en este tiempo la restauración? No, 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 les dice, no les toca a ustedes saber esas cosas. ¿Qué es lo que les toca a ustedes entender y obedecer? Que me serán testigos. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa palabra testigos es la palabra mártires. Es decir, aún a costa de sus propias vidas, ustedes serán testigos. Y esa será su tarea. Pero claro, eso lo encontramos muchas veces en las iglesias de hoy, porque las iglesias de hoy quieren hacer sus propias cosas fuera de la voluntad del Señor. Y aquí estamos viendo que la instrucción que da el Señor para que ellos estén juntos, ¿a dónde enfoca o a dónde dirige si no es a la proclamación de su evangelio? El hecho de estar juntos para ser sus testigos. Luego el Señor en los versículos 9 y 11, Él asciende ante la vista de todos, tanto que dos varones aparecieron y les dijeron a todos, ¿qué hacen ustedes mirando al cielo? Ese Jesús que subió al cielo, asimismo descenderá con gloria, y está hablando de la segunda venida. Pero mira el versículo 12 y 14 de esta joven iglesia, dice ahí en Hechos 1 que ellos volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. ¿Qué hicieron? Obedecieron. Fueron a Jerusalén y entrados subieron al aposento alto. Y ahí están los nombres de los apóstoles: Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con todos sus hermanos. Entonces, queremos nosotros, hermanos, poder presenciar la bendición gloriosa que el Señor va a hacer con ellos. Ellos están unánimes, ellos están en un mismo sentir, orando, están en oración y ruego. 7 semanas después de la crucifixión vino el derramamiento del Espíritu, los 50 días, por eso se llama Pentecostés cuando empieza Hechos 2. Pero es lo primero que quiero que usted ponga su atención, hermanos. Ahora, ¿qué pasaría si ellos hubieran desobedecido la instrucción? Bueno, habían sido testigos de la resurrección. Ahora podían estar juntos, y no solamente los discípulos, los apóstoles, sino los discípulos, las mujeres y los hermanos de Jesús. pero todos perseverando. Y esa palabra perseverar es constancia. Lo que quiere decir, hermanos, es que si anhelamos nosotros una iglesia que alcance las promesas que el Señor quiere a través de su palabra, se necesita de constancia y perseverancia. Y esa perseverancia es en todo ruego y en toda oración. Ahora, vea Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, el versículo 1, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántos había? Aproximadamente había unos 120 hermanos. Y todos estaban juntos. Así que en este segundo ejemplo que encontramos en Hechos 2, vemos definitivamente el resultado de su obediencia. Estaban juntos y estaban unánimes. Y así es como Dios cumple la promesa que había dado a sus discípulos. Es decir, mire todo lo que acontece, por favor, ahí en Hechos 2. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban ahí entonces varones de Jerusalén, de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Era la fiesta de Pentecostés. Había muchas personas de muchos dialectos. Y ahora tenemos a 120 que reciben el bautismo del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otros idiomas. Y todos se maravillan, hermanos, porque están escuchando de la gloria de Dios en hombres galileos. La gente se sorprende y dice, ¿y cómo puede ser posible? Miren, el versículo 8 dice, 7 dice, y todos estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son estos varones galileos los que hablan? ¿Cómo pues, versículo 8, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí luego relata algunas nacionalidades que había reunidos en Pentecostés. Entonces, ¿qué se requirió para que esto suceda? Verso 1 de Hechos, que estén todos unánimes juntos. Hermanos, esto no es algo que no consideremos. Ellos estaban juntos. Y como un modelo para la iglesia, nos manda a nosotros también a estar juntos. Entendemos que el Espíritu Santo vino en Hechos 2 de una manera formal estableciendo su iglesia. Eso no se volverá a repetir de la misma manera que se repitió aquí. Pero lo que sí hacemos nosotros es permanecer juntos. Ellos están orando. Ellos están rogando, ellos están clamando para que todo esto se cumpla. Y es muy claro, hermanos, realmente es muy claro la obediencia que se requiere, porque si nosotros recordamos lo que Pablo dice a Timoteo en el capítulo 2 de su primera carta, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Escúchame esto, por favor. Pablo está diciendo a Timoteo, exhorto ante todo a que se hagan ruegos, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Y el versículo 4, Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, te pregunto yo, porque tú puedes ver el panorama de Hechos 2 y puedes llegar a pensar que esa es la iglesia del inicio. Escúchame, la iglesia del inicio actuaba de esa manera. La iglesia de hoy, que tiene mayor conocimiento en base a la palabra, ¿cómo debería actuar? Te pregunto yo en esta mañana, ¿existe en ti la misma obediencia ante la palabra del Señor? Cuando Pablo le dice a Timoteo, exhorto, llamo a la iglesia a que se hagan oraciones. Esto es bueno y agradable delante de Dios. Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque si en Hechos 2 oraban juntos para que Dios envíe la promesa de la venida del Espíritu Santo, hoy tú y yo oramos juntos para que se cumpla precisamente la palabra, porque Dios quiere que los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Eres creyente? ¿Eres un hermano en la fe? ¿Tienes el mandamiento aquí? ¿Y el mandamiento qué requiere si no es obediencia? Los 120 estaban juntos, unánimes, como una sola voz, y obedecieron las instrucciones del Señor. No se vayan de Jerusalén. ¿Se puede haber ido alguno? Bueno, no relata la palabra que se haya escapado alguno, pero hermanos, después de haber visto al Señor resucitado, a quien amaban, y luego se apareció por un buen tiempo con ellos hasta que fue llevado al cielo, les dio instrucciones. ¿Ustedes creen que más de alguno podía haber tomado en poco esas instrucciones? Estaban ahí juntos y unánimes. ¿Cuánto más entonces la iglesia hoy requiere de obediencia? Porque las almas que Dios quiere alcanzar, escúchame esto lo que te voy a decir en base a lo que está la palabra aquí, Dios quiere que sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, pero si tú y yo o la iglesia del Señor no entiende la exhortación de hacer oraciones, peticiones y acciones de gracias, ¿cómo entonces pueden ser salvos? ¿Vamos a ir con nuestras propias fuerzas? ¿Vamos a ir con nuestra sabiduría? ¿Por qué crees que la iglesia, ignorando la palabra, recurre a las cuestiones mundanas hoy? ¿Por qué la iglesia, de una manera general, recurre al entretenimiento para alcanzar a los perdidos? ¿Por qué? Porque está haciendo las cosas a su manera, no como dice la Escritura. Y tú y yo tenemos la Escritura. La Escritura no nos manda a nosotros. Fuera, imagínate que la Escritura hubiera dicho, exhorto a que uses tu mente con creatividad para que Dios pueda traer a muchos al conocimiento de la palabra. Eso dice la palabra, eso dice la Escritura. No, la Escritura dice, exhorto a que hagas rogativas, peticiones, oraciones. Y el contexto habla de los reyes, por los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente. Pero ¿sabes qué? No lo hacemos. Y si no lo hacemos, ¿cómo vamos a hacer la obra que Dios quiere hacer aquí? ¿Con nuestra propia fuerza? ¿Ves lo no fructífera que puede ser la obra de Dios? Cuando el Señor Jesús les dijo a los que escuchaban en sus enseñanzas, en Marcos 4:21, ¿acaso se trae una luz, una lámpara, para ponerla debajo de una mesa o debajo de una cama? ¿No es acaso para ponerla en un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa? Fija tu mente acá. ¿Qué es lo lógico? ¿Qué es lo razonable en tu casa? Tú pones tu lámpara, aquí le llamamos el foco, ¿no? El foco, ¿en qué parte está? Está, piensa tú, está debajo de tu cama. ¿Quién pondría una lámpara debajo de la cama? ¿Quién pondría una lámpara debajo de una mesa? Es lógico hacerlo. Bueno, yo te voy a decir algo. Que cuando no obedecemos la palabra del Señor, eso es lo que estamos haciendo con la palabra de Cristo. Eso es lo que estamos haciendo. ¿De qué nos sirve decir que tenemos la luz y la verdad si estamos poniendo su palabra en un lugar donde nadie la puede encontrar? Por favor, yo hago esa amonestación en el amor del Señor. Que el Señor nos permita ver su gloria. Que podamos nosotros salir y proclamar el Evangelio de Jesucristo sabiendo que estamos en el mismo sentir de su Santo Espíritu, orando juntos, haciendo la obra que Él nos ha dado, y no llegando nosotros a poner realmente su palabra en un lugar donde nadie la encuentre. ¿Tiene lógica eso? Luego, anda conmigo a Hechos 2:46. Este es el tercer ejemplo donde encontramos esta unanimidad de los creyentes de la primera iglesia. Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Te pregunto, ¿se cumplió la promesa dada por Dios? Hechos 2:1, ¿se cumplió? Claro que sí. Mira, de los unánimes 120, se sumaron luego 3,000. Posiblemente haya habido en la fiesta de Pentecostés, muchos dicen entre 15,000 a 20,000 personas, judíos. Pero de todos ellos, 3,000 fueron exhortados por las Escrituras. Pedro se levantó en medio de los apóstoles y comenzó a decirles lo que tú y yo tenemos que decirle a las personas. Cristo murió por salvarnos. La palabra de Pedro fue dura para ellos. Ustedes mataron a Cristo. Dios le ha hecho Señor y Mesías, Señor y Cristo. Ellos fueron atravesados en sus corazones y compungidos en su alma. Y Pedro comenzó a citar las Escrituras. Esto es lo que habló el Salmo. Esto es lo que dijo David cuando enunció el siguiente Salmo. Y una palabra tras otra palabra, de tal manera que fueron compungidos en sus corazones. Y esos 3,000 dijeron, ¿qué haremos entonces? Arrepentíos y convertíos. Ahí está. Ahí está la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Y el versículo 41 de Hechos 2, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y estos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí está la obra. Ahí está la obra. Estos estaban unánimes, se añadieron a la iglesia, fueron bautizados. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban siendo constantes en la palabra. Estaban perseverando en la instrucción de las Escrituras. Estaban perseverando en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban juntos en la comunión. Partían el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón. Y también perseveraban en las oraciones. Yo te pregunto, ¿buscas tú también esa unanimidad en tu iglesia local? Es que si estamos siendo edificados y la edificación nos apunta a ser unánimes de una sola voz, entonces, ¿cómo vamos a poder cumplir el propósito del Señor de ser perfeccionados en el conocimiento de Cristo? Mira, si no tuviera ese propósito, bienvenido al club. Eso es lo que seríamos, sencillamente una reunión social para vernos, para abrazarnos, compartir una que otra cosa. Pero no somos un club, hermano, no somos un club mundano, no somos una reunión del mundo. Hay un propósito santo en nosotros. Y si esta primera iglesia pudo ver a 3,000 que se añadieron a la iglesia y luego 4,000 más y perseveraban juntos, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué vamos a hacer si perseveraban en la comunión y las oraciones? ¿Cuántas bendiciones podemos alcanzar cuando verdaderamente nos enfocamos como una sola alma, como un solo cuerpo? ¿Verdad? Parece una tarea difícil. Pero si realmente somos verdaderos creyentes, hermanos, y el Espíritu Santo está en nosotros. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Y por qué lo dice este pastor así? Porque es lo que vemos en su palabra. Es lo que vemos en su palabra, hermanos. Esa iglesia que fue aumentando de tamaño, que creció en mayor número. Vamos al cuarto ejemplo en Hechos 4:24. Donde usted va a ver, hermanos, que esta iglesia dependía completamente del poder de Dios. Dice ahí, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos están clamando. ¿Qué pasó aquí? Pedro y Juan son llevados a la cárcel. Son amenazados por el concilio de los ancianos. Y cuando son puestos en libertad, ellos van a los suyos, dice el relato de Hechos 4:23, y les cuentan todas las cosas que hicieron con Pedro y Juan y cómo los amenazaron para que no hablen de Cristo. ¿Qué hicieron ellos? Ellos fueron claros, no podemos nosotros dejar de hacer lo que hemos visto y oído. No podemos. No podemos obedecer lo que ustedes nos piden, porque primero tenemos que obedecer ¿a quién? A Dios. Así que ellos regresan con los hermanos y les cuentan todo lo que había pasado y ellos unánimes a una voz comienzan a clamar, Señor soberano, tú que hiciste el cielo y la tierra, tú que eres grande, y comienzan a adorar al Señor. Y el versículo 31, léalo conmigo, Hechos 4:31, cuando hubieren orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Esa fue una respuesta divina, sobrenatural. Tembló el lugar. Y luego todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero que usted vea, por favor, que el lugar tembló. Pero ¿para qué? Fue una respuesta soberana de Dios que se mostró en qué. Ahí está con claridad. Fueron llenos del Espíritu Santo, y usted, hermano, acuérdese o subraye esta palabra, esta parte. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Están clamando, están orando, están dándole gracias al Señor porque los está guardando. Y luego hablan con valor. No es que se quedan encerrados ahí. Con mayor valor. Esa es la respuesta sobrenatural del Señor. Porque puede ser que muchos de nosotros no tengamos valor, tengamos temor, tengamos miedo, tengamos incertidumbre. Pero aquí está la promesa del Señor. Puede ser que seamos débiles, puede ser que seamos muchas veces faltos para hablar, temerosos. Cuando estamos saliendo a evangelizar el sector, eso pasa. Hay personas que te escuchan, pero hay personas que no te quieren escuchar. Y poco más lo que quieren hacer es lanzarte tal vez a los perros, ¿no? Pero hablaban con valor. Y esa es la obra del Espíritu Santo, de una iglesia que está unánime, juntos orando y clamando. Y anda conmigo a Hechos 5. Versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Hermanos, una vez más, unánimes, juntos, y por la mano, dice el registro de hecho de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios, pero están juntos. ¿Dónde están? En el pórtico de Salomón. ¿Dónde es eso? El templo. Ahí están. Perseverando. Unánimes. En la oración. Adorando al Señor. La respuesta de la unanimidad se refleja claramente aquí en la proclamación del Evangelio. ¿Por qué razón? Porque Dios respaldaba a sus enviados. Dios respaldaba ¿a quiénes? A los apóstoles. Y se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Ahora, No piense que hoy vamos a hacer algo parecido, porque realmente la mayor obra que podemos hacer en el incrédulo es proclamar a Cristo y por la bondad y gracia del Señor ver cómo una persona sale de las tinieblas a la luz del Señor y le otorga la salvación. Esa es una obra grande, hermanos, y Dios nos permite ser instrumentos para eso. Dios nos permite. El versículo 14 dice, y los que creían en el Señor aumentaban más y más, y gran número así de hombres como de mujeres. Mire cómo el registro de Hechos 14 lo dice con claridad. Aumentaban y crecían en gran número así de hombres como mujeres. Ahora, no piense que en algún momento estamos nosotros, o que el pastor quiere tal vez implantar una mega iglesia. No se trata de eso, hermanos, no se trata de eso. Esta iglesia creció y Dios tuvo un propósito con el crecimiento que le dio a esta iglesia. Pero lo que yo quiero que vea es que aumentaban en gran número. ¿Pero por qué pasaba eso? Porque ellos estaban juntos y unánimes. ¿Cuán importante es para la iglesia que pueda manifestar esa unidad? ¿Cuán importante? Por eso Pablo dice en Romanos 15, el versículo 7, dejando ya los cinco ejemplos que vimos en Hechos, Pablo dice, recibíos unos a otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Y ese recibirnos es precisamente aceptarnos. Es estar juntos de tal manera, hermanos, que podamos hacer la voluntad del Señor. Ser unánimes, ser a una sola voz, es tener una sola alma en esto. Es estar dispuesto, mis hermanos, a responder fielmente a la instrucción del Señor. Es poder ser fiel al obrar de la iglesia local. Si el estar juntos no nos lleva a la proclamación de las almas, para sacarlas, hermanos, para mostrarles el Evangelio de Jesucristo y que puedan salir de las tinieblas, si el estar juntos no nos lleva a eso, hermanos, entonces hemos perdido el rumbo, el propósito. Estamos andando, hermanos, en desvarío. Podemos tener toda la teoría y doctrina bíblica en nuestra mente, pero estar entorpeciendo la obra del Espíritu Santo, que desea que como una sola alma, como una sola voz, como un solo corazón, podamos nosotros activamente obrar en su reino a través de la proclamación de su evangelio. Es importante la instrucción, hermanos. Es importante aprender la doctrina. Pero escúcheme esto, si la doctrina no nos mueve a estar juntos para la proclamación del evangelio, hermanos, es como que, una vez más, estemos poniendo esa lámpara preciosa de la palabra de Dios debajo de una mesa. Es para mí. Es solamente para mí. Para que me alumbre a mí y nadie más. Y si obramos de esa manera, hermanos, recordemos la amonestación que el Señor hace a las iglesias de Apocalipsis. Conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Sé cómo eres. Cambia. Arrepiéntete. ¿Quién va a hacer la obra? ¿Quién va a hacer la obra de la proclamación? La iglesia de Hechos es un modelo para nosotros. Las palabras de Pablo con respecto a la unanimidad de pensamiento en la manera que actuamos y obramos como una sola voz es un mandamiento para nosotros. Y tenemos que buscarla, tenemos que esforzarnos y perseverar en ella. Pero si no consideramos el modelo bíblico de la iglesia de Hechos, hermanos, entonces estamos obrando a nuestra manera. Y esperemos en el Señor por cada uno de ustedes que podamos ser unánimes, que podamos responder fielmente a la instrucción del Señor. Porque hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer todavía. Cristo aún no ha venido, hermanos. La iglesia está entretenida, la iglesia está ahorita entorpecida. El Espíritu Santo no puede obrar en muchos lugares. ¿Por qué? Porque no hay los lineamientos de la palabra y cada uno quiere hacer lo que mejor puede. Pero entonces, si el Señor ha permitido que conozcamos su palabra, obedezcamos, sencillamente obedezcamos, y así como los 120 permanecieron juntos esperando la promesa del Señor, tú y yo perseveremos entonces como una sola alma, siendo fieles al Señor.